le dijo que no tiene alma.
No, ¿y qué más?
Que se las iba a pagar.
Impresionante, ¿y qué más?
Que era un asesino.
Ah, no se guardó nada.
No, y luego con estilo vaquero le dijo: te conozco y tú me conoces a mí.
¿Cómo en las películas?
Así mero.
Este episodio es un fornido hipopótamo con peluca afro patinando sobre hielo. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Entrevista televisiva en la ABC News y Joe Biden desembarcó con todo el merol. Impacta Joe con todo. Guerra Fría, comenzamos nuevamente. Regreso al pasado, este es el futuro. Amigos, bueno, Joe Biden a mí me sorprendió totalmente con declaraciones tan...
Altas
declaraciones. La de Joe Biden.
High definition.
Bueno, sí, high definition. Contó que, bueno, en la conversación telefónica que tuvo con Vladimir Putin, su homólogo ruso, al poco tiempo de llegar a la Casa Blanca, le dijo: te conozco y tú me conoces. Y averiguo qué sucedió. Esto en referencia a la intromisión electoral de Rusia
e Irán
en las elecciones que llevaron al poder a Donald Trump.
Sí.
Entonces prepárate, le dijo.
Imagínate.
¿Vio cuando Putin pone esas caras de nada? Putin tiene una cara que es cara de nada.
Sí.
Tiene cara de malo, cara de bueno, cara de misericordioso, cara de acaricio un perro, cara de me trepo un oso, cara de vacuna Sputnik
V. Y una de nada.
Y una que es de nada, que es como estoy
de nada, nada estoy misma. Preparado.
Sí, estoy siempre. Preparado.
Claro. Sí. Nunca es de sorpresa.
No, de sorpresa.
No se conoce la cara de sorpresa.
Yo no la conozco.
No,
discúlpeme usted. A lo mejor Joe Biden sí la conoce. Tuvo más intimidad en determinado momento con Vladimir Putin. A lo mejor alguien dentro del Kremlin la conoce. La cara de Vladimir Putin de sorpresa la desconocemos.
Pública, no.
Sí, yo creo que igualmente debe estar bastante sorprendido con las declaraciones de Joe Biden.
Sí.
Que calculo Joe Biden tiene conciencia de que las declaraciones, por más que sean en la cadena de noticias ABC, no quedan nada más en Estados Unidos.
Claro.
O sea, esto no es para la tribuna local. Esto, bueno, así que, y como sabemos, un presidente de los Estados Unidos no da puntada sin hilo, que no se ha dejado llevar por las pasiones para declarar todo esto. Bueno, la cuestión es que luego de entonces prepárate. Bueno, también dijo que no le será gratis a Rusia, a Irán, que van a pagar un precio por eso que hicieron de llevar a Donald Trump al poder, entrometiéndose en la elección. Y también dijo: en mi experiencia...
Sí.
Lo más importante es tratar con líderes extranjeros y he tratado con muchos. Y lo importante es conocer a la otra persona. Y comentó que cuando era vicepresidente de Barack Obama, su función básicamente era andar de reuniones en reuniones.
Totalmente.
Cuando estuvo, se reunió a solas con Vladimir Putin, lo miró a los ojos y dijo: no vi un alma.
¿Qué?
No sé, no, vio, no, no le vio alma, vio como un ser frío.
Pensé que era como así, como no que no había nadie más. Yo que uno dice, no había un alma. No había un alma ahí.
Fui al concierto y no había un alma.
Póngale.
No vio.
Dice que es un robot.
No vio un ser vivo ahí. No vio un espíritu. Vio como un ex agente de la KGB, es lo que vio en realidad. Le queremos informar a Joe Biden.
Totalmente.
Bueno, y a la pregunta, porque esto, culero, también el reportero, ¿no? Así, de una estrella de la cadena. Le dijo: ¿cree que Vladimir Putin es un asesino? Y el presidente de los Estados Unidos, yo hubiera respondido: bueno, yo no soy quien para responder esa pregunta, eso, la justicia. Veo que estamos acostumbrados. El latinoamericano a lo mejor hasta es más cauteloso cuando llega a situaciones de poder.
Póngale.
Dijo: sí. O sea, no mames.
Sí
lo creo, dijo. I believe in miracles.
Claro, bueno, creo.
Bueno,
sí,
pero lagarto.
Sí lo creo.
Pero lagarto. Aplicó un sí creo.
No, bueno, pero digo, no es en nombre de.
En nombre de yo, de él, Joe Biden.
Sí, claro.
Y usted es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.
Sí, también.
Ah, sí, también. Y de la justicia internacional. Ah, también. o al menos occidental. ¡Ah, huevo, huevo, huevo! Damas y caballeros, pasamos rápidamente a... vendría a ser todo lo contrario. Rusia.
Ajá.
Rusia y China,
sí,
que todavía no se han visto impactados, sobre todo Rusia, digo, por estas declaraciones que son muy fresquecitas.
Claro, sí.
Anunciaron un plan conjunto. Rusia y China con planes conjuntos. Ya, vio, por eso luego Biden sale a declarar lo que declara. Claro. Rusia y China anunciaron un plan conjunto para construir una estación espacial en la Luna. ¡Qué la chingada! De concretarse, este nuevo proyecto podría reimpulsar a Moscú en la carrera espacial.
Ajá, que viene media como...
Y viene media como ocupada en otros asuntos.
Sí, sí, sí,
encarcelar opositores y demás.
Claro.
Y bueno, entonces, con el apoyo de Beijing
y a otro
gallo canta. Sí, 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 tanto de ese el apoyo chino-ruso, ruso-chino, es otro gallo canta. Y por otra parte, tenemos, ya que nos fuimos para otro, volvemos para otro, que es Elon Musk.
Sí.
Bueno, Elon Musk también forma parte de en el ámbito privado, pero de la carrera espacial.
Él puede hacer negocios con todos.
Bueno, él
puede.
Ya lo ha confesado, confeso. Dijo: para mí no hay ningún asesino, para mí no hay deudas por ninguna parte, para mí todos son mis amigos, hasta que me demuestren lo contrario.
Ajá.
Lo contrario es no hacer negocio conmigo.
Claro.
A huevo. Bueno, se muda a Texas.
Ajá.
Al final, se muda a Texas, donde quiere crear una nueva ciudad.
Ajá.
Porque uno es Elon Musk y no se va aquí sencillamente, me voy a comprar una casa, me voy a comprar un depa, me voy a comprar un condominio, no quiere fundar un estado propio porque es un pedo, va a hacer una constitución estatal, legalidad, no, pero una nueva ciudad.
Bien.
Se va a llamar Starbus. Starbase sería, porque la base estrella
sí,
sonó a cafetería el otro. Bueno, y ahí SpaceX, Tesla, todo el pedo, y todo chido, porque mi propia ciudad, ¿no?
Sí.
O sea, Don Vergas, realmente Don Vergas. Damas y caballeros, tenemos en Latinoamérica a Brasil, muy complicado.
Sí, güey.
Muy complicado, y es el segundo país más castigado por la pandemia, solo por detrás de Estados Unidos. Ahora la Organización Mundial de la Salud pide que hagan algo serio al respecto. Claro, uno lo ve a Bolsonaro y se hagan algo serio.
Sí.
Pero bueno, porque la situación es imposible. Casi todas las UCI, las unidades de cuidados intensivos de casi la totalidad de los estados de Brasil están a punto de colapsar. Todo el sistema de salud está desbordado. Brasil se acerca a las 3.000 muertos por día.
Ajá.
Y bueno, ya superó el cuarto de millón de muertes durante toda la pandemia, y la situación está realmente muy, muy, muy complicada en Brasil. Hoy es la 499ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy chingándome una Guinness chocolatosa, espesa y cremosa, con el mero sabor de Irlanda. Ayer fue Saint Patrick, no pudimos brindar con las susodichas. Yo le digo, señor Lagartija, ¿con qué acompañamos esto?
Ah, pero qué bien, muchas gracias.
No, por favor, se olvida.
La acompañaría con unas hash brown, ¿le parece bien?
Hash brown,
sí,
a
estilo
huevo.
María Tijuana, porque seguramente no es la receta original o perfecta, ¿no?
Fresa hash brown.
Ah, el güey acaba de servir una Guinness y me dice fresa, sí.
No,
sí,
no,
muy fresa. En
suena
realidad
así como
es
fresón.
Papa rallada con cebolla rallada.
Ah, ya no sonó tan así fresón, ¿no?
Está,
es papa rallada y...
Económica la receta.
Súper económica y audaz.
Sí, sé que
qué
sí.
Chido, todo lo que nos gastamos en
es
la chela.
Pedote, es un pedote.
No me digas así, le pido respeto, porque si no, de alguna manera tenemos. Yo entiendo que comenzar diciendo, me estoy chingando una chela así, una negra, no va, pero fue Saint Patrick ayer.
Sí que sé.
Y yo le quería decir, ya que estamos hablando del patrono de Irlanda, quiero saludar al desintegrado mojado, que además de trabajar en un bar irlandés, recordamos aquel día lluvioso que visitamos la iglesia de Saint Patrick, que está ahí en el pleno corazón de New York.
Qué genial.
Son recuerdos inolvidables. Que al sorber esta espuma tan espesa, amarronada,
para
de
mí
esta
es la
chela, y me deja bigotes, que ya tengo, pero me los pinta, y qué placer. Hash brown, receta, la banda quiere tomar nota.
Perfecto, muy sencillo, tenemos que rallar una papa y una cebolla, dos papas, dos cebollas, tres papas, tres cebollas, cuatro papas, cuatro cebollas, o sea, también puede ser menos cantidad de cebollas si usted la cebolla le invade demasiado.
Ad náusea.
¿No?
Cinco papas, cinco cebollas.
Sí.
Cinco.
rayado grueso, seca, por favor. Ajá. No, el rayado finito, porque si no vamos a tener casi un puré, ¿no?
Muy bien.
Aquí, escúcheme, lo complicado.
Momento. Sí. Todo esto lo rayamos crudo, crudelio.
Crudísimo.
No lo hervimos. No, nada. Algo hervido, rayado es complicado. No. Pero la cebolla, así le quitamos la primera capa.
Dicen que colocándola en el refri un tiempo antes, arde menos los ojos.
Sí, yo le quiero decir que a mí no me funcionó.
Olvidamos eso y lo colocamos tipo 5 minutos antes. O sea, bueno,
5 minutos antes no jala, amigos.
No.
Pero bueno,
supongo que debe ser tipo por lo menos 3 horas antes.
A mí me gustó lo de una papa, una cebolla. Dos papas, dos cebollas. Tres papas.
La clave es dejarlas reposar y poder quitarles toda el agua. No hay que dejarlas reposar un día ni nada por el estilo. Una vez rayadas, lo que hay que hacer es tratar de que queden lo más secas posibles esa ralladura.
Tanto la papa como la cebolla.
Y se les quita un chingo de agua, ¿eh? Ajá. No es un poquito, es un chingo lo que hay
el
que quitar.
El almidón de la papa.
Ajá, póngale.
Tú, Sara, que es experta en papa, observando como diciendo, la van a cagar y yo los voy a...
Seguramente.
No, tranquila, claro, no pasa nada, es una receta. Sí, depende de la papa.
A nosotros también nos gusta rallarle algún queso duro.
Somos así, no raza.
No llenarlo, ¿eh?
La vida sin queso no es vida.
Estas dos ralladuras luego se mezclan. Ajá. Y nosotros le mezclamos también un poquito de queso, de algún queso para rallar, ¿no?
Qué delicia, todo fantástico.
Ajá. Yo diría, pimienta, agréguele también, si quiere, no sé, un pimentón, un poquito. Bueno, la papa y la cebolla van muy bien con la cúrcuma. Ajá. No la he hecho con cúrcuma, pero tiene que quedar perfecta.
Estamos improvisando sobre la marcha en la receta. Esto es un escándalo. Discúlpeme un poco.
Condiméntela con lo que quiera, con algún chilito también.
¿Podemos gratinar?
Siempre.
Ya que le
eso lo hacemos siempre.
Queso aquí sobre queso y gratinamos hash brown.
Siempre.
¿Qué chingón?
Yo la realizo en una pizera.
Ajá, en una plancha.
Claro. Sí. Enmantecamos eso, colocamos ahí toda la ralladura mezclada que tenemos. Y
horno
le colocamos
fuerte.
Horno, sí.
Moderato.
Póngale.
Bueno, muy bien.
Para que se cocine bien, estoy pensando. Ajá. Porque lo interesante es que esto quede crujiente, que quede dorado y crujiente.
Bien.
Podemos rociarla por encima con esos aerosoles muy económicos y muy tóxicos.
Sí, tóxicos.
De tipo que viene ya.
Claro, como óleo, aceite y esas cosas, justamente como mantecado también, y así para que
se dore más.
Sí, para que se adore, dora la exploradora. Ajá. Qué delicia. Y luego queda como una especie de turrón salado, cosa así que crujiente. Ajá. Y deliciosa.
Y a eso, si queremos, le podemos gratinar, como hacemos siempre en la María Tijuana, queso.
Sí.
Y ya es una delicia.
Estoy recordando
total
el chicharrón
también
de queso que comí
una
en Guadalajara.
Sí. Recuerdo que las mezclamos también un poquitito para condimentarlas, tipo con ketchup.
Ajá.
Poco,
bueno,
¿no?
Se aplican. Ketchup para otros
también,
o jugo de tomate frío.
Póngale.
Para otros. Bien, perfecto. Entonces, bueno, ya tenemos entonces para acompañar esta delicia.
Sí, que sé.
Realmente fantástico.
Perfecto. Vamos a tener que abrir otra porque esta nos la chingamos ahorita y otra cuando tengamos.
Mientras se cocina terminado el hash brown.
Sí.
Bueno, por supuesto que el señor Lagartija publicará fotografías o alguna cosa de todo esto, pues, si es que sale,
si se
quema todo,
claro,
a la chingada. Damas y caballeros, vamos a presentar al Capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, Capitán.
Hay
claro
que presentar a toda la tripulación de la María Tijuana. Sí, otra. No, hay para todos.
Sí, que sí.
Mentira, en realidad no hay para todos, pero bueno, veremos cómo le agregamos agua a todo. Señoras y señores, es momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda.
Sí, que sí, Mudita. ¿Cómo está?
Pan, sí, no, huevo. Ajá. No, porque ella asocia papa, huevo.
Póngale,
dice.
Ah, claro.
Entonces,
no,
hay que rayar, no.
No sé dónde será la receta, es cabachísima.
El hash brown.
Evidentemente viene de otro lado.
Pero posiblemente a mí me huele un chingo.
También con una ralladura de limón en la...
Basta.
Queda muy bien.
Basta de rayarle cosas, olvídelo. Terminamos aquí la receta porque la gente está anotando y sigue anotando. Y anotando y anotando. Ralladura de esto, ralladura del otro.
Vamos.
Yo creo, y confírmenme, hay mucha gente que sabe de historia, gastrónomos otro lado, chef y demás, que a mí el hash brown, la receta que acaba de dar el señor Lagartija, y dada que es muy gringa, muy de los Estados Unidos de Norteamérica, me huele a que puede ser tranquilamente de origen irlandés, británico,
puede ser,
de por allá,
papa.
Muy... sí. y me suena un chingo a comida judía.
A mí también
me suena muchísimo a comida judía. Ajá. Así en Brooklyn tenemos una comunidad importante que cada vez que hay un bodorrio entre los ortodoxos hacen un desmadre colosal, y seguramente el hash brown pertenece también a esa comunidad, pero no lo estamos diciendo afirmándolo, sino planteando esa duda historiográfica gastronómica. Señores y señores, momento de presentar ahora al técnico de este viaje, con ustedes el Mico.
Sí, que sí.
Mi porete.
Para usted, papa, sí, claro.
Sí. La cebolla. Hay alguien. Puede creer. Hay gente que no le gusta la cebolla, amigo.
Ah, y no
hay
le coloque,
gente que no.
No le
a mí, de mocoso, de chavito, no. De. Sí, no,
no
me
es
gustaba
algo que
la
le
cebolla.
Puede gustar un chavo.
No me gustaba la cebolla.
Un chavo,
o sea, un chavo, chava, sí, un morrito, cuando tenía 2, 3, 18, 20, 53. Ajá. O sea, cuando era muy chiquillo. Luego luego entendí que es prácticamente su presencia, es omnipresente la cebolla en toda receta. En el programa de hoy, a puro quesillo y mezcal, nos vamos a Oaxaca, vamos a todos los festivales, averiguamos qué es el estilo Sinaloa, tenemos campeonato de chistore, tete, y nos asomamos al mundo diabólico del black metal. Con maquillajes de pandas del mal, nos aprestamos a lo que ya conocen, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una copia infiel de grandes artistas que nos han formado a través del tiempo.
Los mismos, totalmente inconscientes de los efectos que sus obras pudieran causar en nosotros,
se desligaron de toda responsabilidad a la hora de enorgullecerse. Si perciben periodos de esperanza nihilista, descontrol previsible, realismo fantástico o súbito interés apático,
no intenten modificar los parámetros desde la configuración.
Así funciona. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
En la búsqueda constante de quesillo y mezcal, nos vamos para Oaxaca. Señoras y señores, llega Gavix de Oaxaca.
¿Cómo está, hermosa Gavix?
Bien, muy bien. Bueno,
¿a dónde nos va a llevar?
No, ella
vamos
no nos va
a comer a algún lado.
Sí, por supuesto. Sí. Vamos por unas
caldo de piedra.
Clayudas, caldo de piedra, todo chido. Pero no vengo a hablar de eso. Vamos a presentar la larga presentación. Sí, podemos ir mientras dialogamos con Gavix.
Sí, claro.
Una mujer protagonista del ambiente del rock en México como pocas en el siglo XXI. Testigo de mil anécdotas. No hay banda, grupo, solista de toda índole, género musical que pisa el estado de Oaxaca sin que ella tenga algo que ver al respecto. Activa, bueno, prácticamente en organización de eventos relacionados con el mundo del rock. Pregúntenle cómo le fue con Leona Regui de Zoe cuando ella tenía apenas unos 16, 17 años. ¿Cuál es su relación con los Kinky? Pregúntenle quién le sostuvo los lentes a Ozzy Osbourne. ¿Quién le acomodaba la cabeza frente al váter a Julieta Venegas mientras vomitaba? Bueno, o no le pregunten nada y disfrutemos de esta historia que nos trae Gavix de Oaxaca. Navecita, ¿cómo que andar con un músico no tiene nada que ver con la música? Escuché el bullying que me hicieron. Gavix, no sé, tiene es que ver con
tiene
el...
Tiene que ver otra cosa.
Claro, tiene que ver con el mundo de la música, pero póngale, no con... no sé cómo explicárselo, pero chido. Bueno, la cuestión es que escuché el bullying que me hicieron, gracias a eso me molestaron cañón en Facebook, y primero dije...
¿Cómo que la molestaron?
Me molestan en redes sociales, y yo cada tanto
dijimos que usted no tiene nada que ver con la música.
Disculpe, es imposible.
Muy distinto, ¿eh?
Totalmente. Nosotros quisimos dar cátedra y ejemplificar a las nuevas generaciones, Gavix, que andar con un músico o con una música no tiene nada que ver con recibirse en el Conservatorio de las Rosas, en Michoacán. Pero bueno, más allá de todo eso, por supuesto que relaciones con el mundo de la música, cabrones. Así que sí, y bullying y así, yo dije, va. Pero ahora que tocan el tema MTV, bueno, les cuento que andar con un músico me llevó a vivir cosas relacionadas a la música. Más que ningún trabajo enfocado a tal, desde la creación de un disco desde cero, todo lo bueno, placeres, mieles del éxito y claro, también lo turbio del medio, muchos festivales, tours y demás. Bueno, dirán, ¿qué tiene que ver esto con MTV? No, nosotros jamás preguntamos cuando llega Gavis de Oaxaca.
¿Qué tiene que ver?
¿Qué tiene que ver esto con esto? No. Porque ya sabemos que Gavis es muy de aplicarle una gran Leroy. Póngale. Y nosotros la seguimos. ¿Sabe? La seguimos hasta que, hasta sí, hasta las periferias de Oaxaca.
Totalmente.
A una mezcalería de dudosa.
A donde quiera,
Totalmente. Ajá. Así que la seguimos, Gavis. Bueno, dirán que tiene que ver esto con MTV, pero bueno, en el 2008...
¿Sabes?
Lo invitaron al músico con el que andaba, junto a su banda, a los MTV Music Awards Latinoamérica, que se llevaron a cabo en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Fue una noche interesante, dice Gaby. Ver un desfilar de mucha gente chida. El director de cámaras nos cambió como tres veces de lugar. No, colóquense aquí. Ajá. No, ahí dan horribles, pónganse para aquí. No, me quedaron vacías las butacas de adelante. Vénganse para adelante, dice. No, tú, morra, tú no, para atrás. No, tú sí para adelante. Y ahí van acomodando.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que llegamos a la conclusión que de por feos nos iban a más. Cada vez más para atrás, ¿no?
Sí.
No, a ver los que están cerca del escenario. No, váyanse para mitad del auditorio. Bueno, la cuestión es que ahí andábamos, acomodando banda y así. Pero siempre nos cambiaban de lugar y iba siendo uno mejor que el otro. Se suponía que iban a tocar los Fabulosos Cadillac.
Ah.
Param, pero solo mandaron un video desde Argentina, los Cadillac. Dijeron los Cadillac.
Ajá. No hay premio,
dijeron. No hay premio. ¿Estamos premiados? Sí. No, Fabulosos Cadillac, no. Ajá. Ah, bueno, manden un video, no sé, matador, alguno.
Póngale,
que...
sí.
Bueno, no, video así diciendo agradecemos al público, un saludo y así. Bueno, me volví loca con Café Tacuba, calle 13, y a que Cafeta, en una, es una de mis bandas favoritas de toda la vida.
Sí que sí.
Y René de calle 13, papacito, merezco, súper hecho a mano,
se
mamá. Perdón.
Se cachó,
sí, esos premios eran bastante random porque pasaron Katy Perry y Moderato, y aún Metallica con su The Day That Never Comes.
Es como una etapa de transformación.
Totalmente. Ajá. Bueno, premios vio como son, ¿no?
La industria de la música.
Artista pop, artista esto, artista lo otro.
Además es poeta y...
Totalmente. Sí. Pero bueno, 2008 todavía parecía que había una... No quiero decir coherencia, pero un poco así. Todo el auditorio enloqueció con Metallica, pero a mí la verdad Metallica no me gusta mucho. Va, conozco su trabajo. Sí, está bien, voy por unos jochos y enseguida regreso. En el 2019 Osvid me invitó al festival Domination en la Ciudad de México. Muy bien, Osvid invitando, ahí disparando tickets y chelas. Un genio. Bueno, era primera tarde, voy a ver Apocalíptica, porque siempre que tocaban en algún festival se empalmaban en horarios con otras bandas que me gustaban mucho más que Apocalíptica, y yo decía, a la verga Apocalíptica, y los dejaba ahí a las 2 de la tarde tocar. Qué bonito, o sea, una banda como Apocalíptica tocando 2 de la tarde en un auditorio con un sol pleno azteca.
Y uno se debe preguntar, ¿es mejor tocar o no tocar? Toquemos, como ver a Logan Rocket también a las 2 de la tarde.
Totalmente,
en un festival.
A huevo.
Ay, cómo me gustaría ver esto de noche.
Sí. Diga que pero no bueno. Bauhaus, porque
no,
era.
Porque ya,
pero
si
Logan
no,
Rocket.
De día, hay 2
de la tarde.
De día.
Con un sol inclemente en la nuca. Y no se puede. Imagínense usted la situación. Bueno, porque siempre tocaban a nada, se empalmaban, no los podía ver. Bueno, venían con un tipo tributo a Metallica. Neta. Así que hasta ahora me caen un poquito mal. Apocalíptica, Metallica, el Osvid, el Moderato, todo. A la verga, me enojé. Ahora me enchilé un chingo. Esos de Domination, a la verga también. Bueno, hablando también de festivales, aprovecho para disculpar. Estoy por cumplir un año de confinamiento voluntario y un año sin trabajo extra. En 13 y 15 de marzo del 2020, sin estar consciente que ya había 41 contagios en México de COVID. Bueno, tomé la decisión de ir a Hell and Heaven en Toluca.
Una locura.
Bueno, yo sabes que, Gavis, recuerdo muchísimo ese tiempo.
Sí, yo también.
Ese tiempo en que a México no le había caído el 20.
No.
Sí, estábamos todos de... O sea, ya era un desastre Europa. Sí. Estaba desastreándose, miren el término que lo utilizo. Desastreándose Latinoamérica.
Y México.
Y México estaba como el Hell and Heaven. Y uno veía así, morras, o sea, un chingo de banda desintegrada.
Sí, un chingo.
Que tuvo sus últimos encuentros personales, tête à tête. Ahí, yo creo, no sé si es el mismo, creo que sí, donde se encontraron la Rasta, Cereza Radioactiva, claro, que se perdió en el Hell and Heaven. Todavía está dando vueltas por Toluca, Cereza Radioactiva. Bueno, chingo de banda, la Rasta Sister. Ajá. La Rasta Sister no embarazada. Abel Lunático, no sé si Abel Lunático.
Sí, Abel Lunático
siempre está, siempre los mejores eventos, totalmente. Abel Lunático con un whisky, alguna chelita, algo. Bueno, la cuestión es que fui al Hell and Heaven, dice Gavix. Yo no sé si es el concierto donde hay unas fotografías de ustedes con unas mantas de Animal Print, que no sé dónde chingados estaban ahí cubriéndose con... Pero bueno, todas esas chavas que hemos nombrado y chavos son muy festivaleros. Y les dio en la torre todo esto de la pandemia. No saben dónde ir, quieren organizar sus propios conciertos con bandas y así. Bueno, entré por trabajo y por gusto. No les voy a negar que disfruté saludar y ver amigos, tocar y otras bandas. Pero regresé con un cargo de conciencia durísimo, rudo. Y más con tus palabras del lunes 16, pirata, que me tocaron cada célula de mi organismo. Y eso me hizo tomar la decisión de quedarme en casa. Fue un año difícil. Perdí.
La guardamos.
A ver, el que crea que nosotros tenemos una. Que alguien.
No,
sobre
exacto,
la, que sobre la Tierra y orbitando.
Sí.
¿Tiene algún poder de convencimiento sobre Gavix de algo?
Sí.
Está muy equivocado.
Totalmente.
Evidentemente, Gavix vio el entorno y dijo. Sí. ¡Holo, Borg! Mejor me quedo en casa.
Sí.
Así que, bueno, y así me quedé en casa y fue un año realmente difícil. Perdí la inversión para un evento que se llevaría a cabo en agosto. Era dinero de unos ahorros y un préstamo. Viví con el dinero que tenía destinado para una cisterna que iban a hacer en la casa 11 meses y ahora tengo el 5% de mi salario porque el préstamo se descuenta vía nómina.
Sí.
Bueno, pero descubrí que puedo vivir con menos de lo que yo imaginaba. Conocí y reconocí a gente muy valiosa. Tuve mucho tiempo para mí, disfruté de la soledad, pero jamás me imaginé. Dolorosamente perdí por el virus a muchos amigos y no estuve en momentos importantes con otros. Estoy tratando de reintegrarme responsablemente a la vida social, pero paulatinamente, por respeto a quienes tienen que salir a trabajar. Los que perdieron todo, enfermaron, o para quienes lucharon de frente a frente contra este virus. La resistencia existe, bandita, los amo. Pinche Gabriela, por tu culpa nos van a madrear a todos. No sabemos cómo empezamos hablando de conciertos, de música, de MTV, terminamos hablando de pandemia, pero así es la fabulosa vida de Gavix de Oaxaca.
Suena otra jornada distorsionada y machacante en nuestras cabezas de metal con componentes sensibles. Esto no puede ser otra cosa que rock.
Esto no puede ser otra cosa que...
En caso de que el mundo se desintegre.
Desde la Ciudad de México llega el Criptoloco.
¿Cómo está, Criptoloco?
Ahora que han estado hablando de MTV, quiero decirles que yo no les puedo hablar de MTV. No hay forma, no hay modo. Pero sí les puedo hablar de Videorola o Banda Max. No mames, güey. Bueno, todos los norteños en estos momentos, norteños en México, están diciendo, claro, a huevo. Esa es una experiencia que nosotros hemos tenido y llegando a Monterrey.
Ajá.
Y no la podíamos acreditar. No es solo del norte, ¿no? Pero en el norte es donde se consume y está prácticamente en todos los barecitos.
Ajá.
Es como un MTV, pero de música de banda. O sea, puro sombrerudo, bigotudo.
Ajá.
Y ahí pasan los grandes éxitos. No vamos a dar nombres al respecto, pero todo lo que ustedes puedan imaginar de norteño, banda, farafara, todo lo que se les ocurra, melódico, demás. Pero todos tienen que... Yo creo que para aparecer en Banda Max... sombrero tiene que tener.
No hay forma.
Claro, es una cadena musical de gente con sombrero.
Botas, yo le diría que...
Básicamente. Sí, botas. Sí. Pero van ahí desde el Valen Elizalde. Bueno, todo finadito, iba a decir. Sí. Jenny Rivera, o sea, todo. Sí, hay mucho finadito en esa en Banda Max y todo eso. Pero bueno, sí, Criptoloco, comprendemos totalmente la situación. Alguien que a lo mejor...
No hace falta.
A lo mejor alguien no siendo del norte mexicano desconoce el nada, estaba bueno compartir esa onda. Bueno, ni modo, amigos, tuve una infancia norteña estilo Sinaloa. Claro, estilo Sinaloa. Sinaloa es un estado que estiliza absolutamente todo. Ajá. A lo que voy. De todo hay un estilo Sinaloa.
Claro, sí.
Y vendría a ser un MTV estilo Sinaloa. Sí, sí. No, está Carlita estilo Sinaloa. Sí, sí, sí. Esto estilo Sinaloa. Pues, bueno, claro. Y yo tuve una infancia estilo Sinaloa.
Claro, toda.
Voten si quieren que les cuente más. Saludos.
No, gracias, estamos bien.
El voto no, bueno, pero hay banda norte que está votando. Dice, sí. Queremos saber más. Un abrazo para el Cripto Loco ahí ahora en Ciudad de México, pero con una infancia estilo Sinaloa. Desde Tarija, Bolivia, llega Sonrisa de una Estrella.
¿Cómo estás, Sonrisa de una Estrella?
Bueno, esta vez me comunico por dos motivos. Número uno, porque me preguntaron en cuál plaza, parquecito, me quedé tonteando hasta la hora de mi clase. Nosotros dijimos todos los parques no nos son ajenos en Tarija. Conocemos cada parquecito, cada espacio verde, cada lugar donde la enviamos, inclusive a las resbaladillas del costado del cementerio. O sea, todo pedo, pero al final era la plaza principal.
Ah, la principal.
La principal, la Luis de Fuentes.
Ah, la Luis de Fuentes, que tiene una fuente.
La Luis de Fuentes, que tiene una fuente. Sí, una fuente muy bella, un kiosco muy bonito. Y ahí está
muy
todo.
Cuidada las plantas.
Como en los.
Muy bonita, claro, plaza central.
La plaza principal está como en la casa del poder
de un
ejecutivo.
Lado, sí, estoy seguro. De un lado está el restaurante que fuimos.
El Marqués.
La noche que llegamos.
Claro, sí.
Y del otro lado, en una esquina, está el salón.
El club social.
Exacto, donde hicimos la fiesta de despedida.
O sea que ahí, Sonrisa de una Estrella. Sí. Ve como le digo que le venimos manejando todas las plazas y todos los parquecitos de Tarija. Ahí a las vistas está nuestra llegada a Tarija.
Exacto.
Y nuestra partida de Tarija.
Pues claro.
En pleno centro ahí de esa bellísima ciudad del sur boliviano que es Tarija. Bueno, muchas gracias por evacuar nuestra duda, querida Sonrisa de una Estrella. Ahora sí la podemos ubicar tonteando, esperando la hora de su clase ahí en la bellísima Plaza Luis de Fuentes. Bueno, número dos, también quiero compartir mis canciones favoritas. Una es Cúmbala de Maldita Vecindad. Me la hicieron escuchar y yo quedé enamorada. Tardé mucho en buscarla y cuando la tuve la escuché, pero sin piedad. Otra canción es La Cuenta Regresiva de Europe. ¡No mames, guay!
¡Chale!
¡No mames, guay! ¿Cómo puede ser que alguien se fije, quede así fijada
con esa canción?
Con
qué alocado, ¿no?
Eso que es de una película, además, ¿no? De una película, creo que de un Rocky, ¿no? Final Countdown de Europe.
¿Cómo hace para disfrutar de esa canción sin hacer cosas extrañas?
Hago cosas extrañas.
Ah, no, porque esa introducción es para moverse de forma extraña, intentar volar.
Total. It's the Final Countdown. Sí, la cuenta regresiva de Europe. Qué locura todo, ¿no?
Se
me hace una locura. Bueno, recuerdo que la escuché cuando era niña en la casa de mi tía. Mi prima la representó en una hora cívica. La hora cívica con Europe, it's the final countdown. Bueno, ella tenía un peinado especial. Y así
le iba a decir, también hay que peinar, para esa rola hay que peinar.
Pero con los cabellos bien cortos al centro y parados con gel. Lo demás largo. ¿Qué es? Qué ochentoso todo, a la verga. Bueno, y la tercera es Viviendo en una Plegaria de Bon Jovi. Living on a Player. Claro, que también la escuchaban mucho en la casa de mi tía. que imagino es la misma tía. No lo digas. Sí, vintage total, pero el Chito de Zapopan lo miró como diciendo.
No,
vintage.
No,
Escuchito, sé, escuchito pero, la rolita. Sí, Rocasogui, dijo Bon Jovi, papacito, merezco.
Bueno, está bien.
Sí, unos complejos de Electra no del todo resueltos. Pero bueno, ahí el pedo con Bon Jovi. Pero hay una coherencia, ¿no?
Sí.
Bon Jovi, Europe, digo, es. En algún momento eso fue titulado. La categoría, el género musical, como air rock, air de cabello, claro, no sé cómo lo estoy pronunciando, sí. Pero air rock, porque justamente los peinados, ¿no?
Sí.
De Poison, todas esas bandas.
Todo eso, época 80, disque comienzo, metal,
que no eran
90,
tan metal, claro.
Eran así como.
Air rock.
Sí. Todas. Cabello. Fotos de coiffeur.
Sí, ¿no? sí. Totalmente. De hecho, yo que, o sea, a lo mejor me lo soñé, pero yo creo haber ido a alguna peluquería.
Póngale.
Donde los ejemplos eran, por ejemplo, el cantante de Europe, o Bon Jovi, o Cher. Era una época de mucha ebullición en los peinados.
Sí.
Realmente, fabuloso.
Sí,
por
todo,
eso leer rock.
Así como muy soufflé.
Muy soufflé. A huevo. Eso tenía huevo, cabrón.
Sí,
eso
totalmente.
Tenía huevo y estaba batido.
Sí,
no hay duda de eso. Un beso enorme para la querida Sonrisa de una Estrella ahí en Tarija, Bolivia, y de este modo ingresamos al campeonato disparatado, alocado, despistado, reciclado, retocado, anidado y fascinado del Chistoretongo con nuestro jurado ilustre, señor Lagartija.
Bienvenidos todos, me alegra ver tan singular comité de recepción para la inauguración de la quita de tierras a inicio del proyecto minero que llevará el nombre de Los Lagartus Golden Years.
No, el Lord Lagartus Magnificent.
Sí.
No somos el comité. En realidad no somos el comité que viene.
Somos miserables que vienen a protestar movidos por los intereses internacionales. ¡Quieren verme de rodillas! ¡Reprima!
No, ¡Represión! No, esperen. Digo, estamos aquí por otra cosa. Nosotros, en realidad,
con este proyecto de altísimo nivel, tendremos unas maquinarias de extracción automáticas que sacarán una tonelada de metales preciosos por día y generarán un puesto de trabajo por turno de 8 horas.
¿Un puesto de trabajo?
Sí,
o sea,
por cada turno, empleo genuino, de calidad, para los locales, para el pueblo.
Pero, Lord Lagartus, ¿no le parece muy poco? O sea, esto...
Nada les contenta.
Bueno.
¡Represión!
¡No!
¡Repriman!
¡No!
¡Quítenlos de aquí!
¡No! Espere, neta... un solo puesto de trabajo, o sea...
Pero el derroche que genera, la doña que le vende las tortas en la puerta, el señor que le indica dónde está la entrada a la mina, el chavito que alimenta a los perros de seguridad, y como ya saben, el que maneja la máquina, tres turnos, son tres puestos laborales generados genuinamente, tres familias que alcanzan el preciado acceso a un trabajo digno que genera identidad y...
No, es que sí, igual... Nosotros estamos aquí por el chistorete, por la alegría, por...
¡Ya ven! ¡El derrame económico está generando efectos! ¡Llegaron los del chistorete! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡No se lleven nada de la mina, por favor! ¡Y pásenla! ¡A la verga!
Desde Los Mochis, Sinaloa, llega el Parche Neurótico. Hola, ¿qué tal, amigo?
¿Cómo está, Parche Neurótico?
Bien, muy bien. Una mujer quería saber qué pasaría si le decía a su esposo que se iba de la casa sin decirle a dónde iba.
¿Qué pasaría?
Bueno, ¿qué pasaría? Eso era lo que quería saber esa mujer. Así que escribió una carta diciéndole que estaba muy cansada de él. Que ella estaba harta, que había llegado a un límite, que no quería estar con él. Más al terminar, dejó la carta en la mesa de noche y se escondió debajo de la cama. Cuando su esposo llegó a la casa, leyó la carta. Escribió algo en ella. Luego empezó a cantar Boy singing in the rain y a cambiarse de ropa, ¿verdad? Bueno, tomó su teléfono, marcó un número y dijo: hola, nena, me estoy cambiando para encontrarme contigo, chiquita. Sí, la bruja. No, con ella ya se acabó todo. Fui un tonto en casarme con ella. Lo supe desde el primer momento. Ojalá te hubiera conocido mucho antes a ti. Ya nos vemos, amorcito, corazón. Ahí te ves. El hombre se fue. y la mujer salió destrozada. Chale. Sí, llorando en la casa, 25 años de casado. Una cosa tristísima. No, y toma la carta, no, la nota que le había dejado. Y debajo decía, se te veían los pies, pendeja. Voy a comprar pan, regreso. Vengo con unas conchas.
Qué culé.
Bueno, la próxima que te escondas, espérate bien, cabrón. Andas ahí, la mamada. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el tío Pelado de Ciudad de México.
Tío Pelado, es un chistorete.
Bueno, llega un godín de la cole, de la colectividad. A su casa se percata de que no trae las llaves, ¿no? Ajá. Entonces toca la puerta, toc, 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 toc. Y su esposa grita, ¿quién es? Abraham. Sí, pero ¿quién es? Abraham. Sí, pero no te puedo abrir si no dices quién es. Soy Abraham, Raquel, por favor. Abre la puerta, soy Abraham. Sí, hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo están? Sí, soy la Pitufa, enfermera de Tenerife. Bueno, este es un chiste para enfermeras. Solo las enfermeras entienden este chiste y solo las enfermeras ríen con este chiste. Es muy difícil vivir con una enfermera porque cuando te olvidas de tirar la cadena, recibes un análisis completo con un plan de cómo corregir cualquier problema detectado. Claro, un análisis. Bueno, la comida de Acción de Gracias se sirve y acortada en trozos pequeños porque no quieren, realizar la maniobra de Hemlich y acordarse de su trabajo el único día festivo que tienen el año, ¿no? Son enfermeras de gabacho, ¿no? Bueno, te despiertas a medianoche en un sueño profundo con ella zarandeándote porque tu ritmo respiratorio se parecía demasiado a la respiración de Chain Stokes. Y entonces, gracias, enfermeras. Yo sé que disfrutaron muchísimo y están riendo alocadamente. Se les cae la cofia, qué alegría. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy yo, el rosonero de Guadalquivir de Tarija.
Rosonero, su chistolete, por favor.
Bueno, un viejito va por la calle y de un prostíbulo lo llama una prostituta joven y bella. Abuelo, abuelo, venga, entre, abuelo. El viejito responde, no, mija, ya no puedo. Y ella insiste, no, suba, abuelo, inténtelo, no se desanime, vamos. No puedo, mijita. Vamos, abuelo, no se va a arrepentir, yo lo ayudo, venga. El viejito sube y le echa tres, sin parar, la deja con los ojitos en blanco, papá, exhausto. Está despeinada, jadeante, le dice, uff, menos mal que no podía. Y el viejito le dice, sí, culiar puedo, lo que no puedo es pagar, porque no tengo, no cobre tampoco la jubilación, es una desdicha, eso, es terrible, pero si tú me lo dejas a cuenta, yo mañana sol, regreso dijo, con toda la fuerza, toda la alegría, toda la felicidad. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy yo, y llego desde Cuernavaca, Morelos, México.
Usted cierra el concurso, Mohamed.
Mesero, dígame, señor, pruebe mi sopa, por favor. Señor, ¿acaso hay una mosca en la sopa? Sin problemas, se la cambio inmediatamente. No, tranquilo, pruebe la sopa. Señor, ¿acaso estará fría la sopa? Si quiere, se la caliento rápidamente. No, solo pruebe la sopa. Señor, por favor, ¿qué tiene la sopa? ¿Acaso un cabello? Bueno, enseguida le cambio. No, pruebe la sopa, chingada madre. Chale. Pero, señor, por el amor de Dios, dígame qué tiene la sopa y se la cambiamos. Que pruebe la pinche sopa. Que pruebe la pinche sopa. Sí. Bueno, de acuerdo, la probaré, pero disculpe, ¿dónde está la cuchara? ¡Exacto, pendejo! ¿Cómo quiera que incline el plato y me lo aviente en el pecho y luego lo chupete?
No, pero diga que no tiene cuchara.
No tengo cuchara. ¿Pero qué te hace el restaurante, pendejo? ¿Sos tan pedoso que no le pone la sopa?
Renuncio,
vaya a ser a ver.
¡Ya tenemos! Concurso de chistoletes al rosonero por el viejito y se gana un Singani y una estampita de San Roque.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega La Quilombo.
¿Cómo está, Quilombo?
Hola, chico, canasta de besos para todos en la nave, los adoro.
Muchas gracias.
Bueno, pues
acá les también ladramos.
Muchas gracias, señor Arte.
¿No? Que dije, acá sí. También ladramos.
Acá
no
también.
Dije, acá los adoro. Sí.
Acá también. Bueno, pues les escribo para contarles que un grupo de amigas que yo tengo, súper diversas y geniales, del cual dos somos solteras y dos son casadas.
Ajá.
Un día en la plática se habló de dildos, ¿no? De, ajá, ah, sí, tamaños, esto, tienes, claro, no tienes, sí, cuando sí, está muy usado, ya está viejo, hay que aventarlo. Póngale. Bueno, la que era una inocente plática terminó en una compra online e intercambio de dildos en formato sorpresa las unas con las otras.
Sí.
Dijimos, no, este es un mercado que hay, que hay que renovar la, sí, la
llegaron
planta.
Llegaron a una conclusión y llegamos, bueno, está bien, hay que tomar acciones.
Pero aparte lo chido del intercambio, porque es como el amigo, ¿cómo es el amigo invisible?
Pero no.
En aquí, las office,
sí.
Pero aquí era puntualmente, o sea, este...
es mejor.
Y claro, bueno,
o sea, es mejor.
Sí, y lo que sorprende son tamaños, colores, claro, texturas, claro, y demás, claro. Ay, amiga, pero ¿por quién me tomas? Y todo ese pedo, pues claro, esto, ¿cómo sí, es esto? Ay, así. Bueno, y bueno, lo más genial es que si alguien hubiera pensado que ese grupo habría de intercambiar algo, serían libros, tazas, recetas de cocina y demás. Y no, fueron pitos, puros pinches pitos. Y quiero dejar en claro que yo no fui la de la idea. Creo, dice, claro, y se re... porque cuando los objetivos, ajá, digo, los planes avanzan,
sí,
uno ya no recuerda la idea, no, original, no, no, de quién fue, cómo empezó todo esto, pero
todas,
bueno, una escalada sin, ajá, fin. Un beso para todos, dildos para todos y besos, canasta de besos para todos en la nave, dice La Quilombo. Señor, llega el DNL de Ecuador.
¿Cómo está, DNL?
Bueno, en efecto, dice el DNL, en la misma tesitura tenemos un mensaje de audio de Rommel de Ibarra, Ecuador,
ajá,
que es prácticamente un podcast.
Claro.
Entonces, bueno, entonces, no será completamente radiado, quizás no será radiado, pero de alguna manera, gracias a Rommel de Ibarra, Ecuador, porque aclara todo esto en audio. El DNL de Ecuador dice, en efecto, en Ecuador, en los 90, la señal se veía, MTV,
ajá,
por UHF. Recordamos que preguntamos cómo era que en Ecuador, porque claro, David Odiaba Armelo en su paso por Ecuador, ajá, nos había dicho, MTV era libre, free,
sí,
aire.
Ajá.
Bueno, que es como que la señal alterna o de prueba.
Claro.
Eran todos los canales y luego, ajá, había
unas frecuencias
donde aparecían, ajá, estas cosas. Eso pasó como 10 años.
Ah, chale,
como,
un
chingo de tiempo, una década donde gratuitamente y así. Luego de eso, teníamos también HTV y un programa de documentales viejos.
Ajá.
Esos documentales alemanes de la década del 50, sí, 60,
ajá,
70, con, sí, música, wey, de Kraftwerk de fondo, que dice, aquí no vemos la fábrica de no sé qué, ajá, cuerno. Bueno, de hecho, MTV y ese programa de documentales son mi base de conocimiento de música vieja y cultura general.
Ah, mira.
O sea, yo fui educado, ajá, prácticamente,
claro,
por esos,
sí,
canales alternativos allá en la UHF.
Sí, nos educan.
Claro que sí. Bueno, de hecho, eso hizo que mi hermano, y por ende, yo recuerdo en mi niñez, lo mismo que tú, DNL, había un canal de aire,
sí,
que pasaba la Bundesliga,
ajá,
o sea, los partidos del campeonato alemán de, ajá, fútbol, libre, free.
Ajá.
Nunca supe, en realidad, yo era muy, muy niño, si iban con la fecha
o si eran,
o eran partidos
de, vaya a saber cuándo, claro, pues
del Bayern Múnich y del Schalke 04, ajá, pero de la década del 70, cuando, ajá, eran los 90, no sé,
póngale,
pero sí, no sé, uno así como que, o sea, consumía, sí, sí, creo, sí, es un domingo 11 de la mañana, una cosa así extrañísima, y tú dices, ¿por qué la, ajá, Bundesliga? Antes de que las ligas europeas sean así como globales,
claro, claro,
y todo el mundo esté pendiente de, ajá, cómo, a qué chingados, el resultado del Real Madrid o del Barcelona o del, sí, Manchester United o del Bayern Múnich, ¿no? ¿no? Bueno, así que cosas experimentales de la televisión, ajá, que no eran buscadas experimentales, sino que eran baratijas que conseguían en el mercado.
Claro.
O que llegaban con todos los VHS que compraban.
Y ya, bueno. Y se,
sí, sí, nosotros. Sí,
y teníamos tantas señales, bueno,
a huevo, a huevo, a huevo.
Este VHS que se repita.
Le compramos los cazafantasmas y le vienen con 15 películas también, clase B, claro, rarísima, sí, sí, que sí. Bueno, ahí va con el paquete, ajá, de la productora, a huevo, a huevo, ¿no? Bueno, así que sí, de hecho, eso hizo mi hermano, y por ende, y yo, podemos escuchar mucho rock y música de afuera, más allá de lo local, gracias, ajá, a esa, claro, señal. Bueno, que se remitía a una hora en un programa llamado El Joe de Bernard, que era un francés radicado en Ecuador que tenía un muñeco de Mafalda. ¡Salud! No mames. Cosas de, sí, ¿no? Bizarreces de la televisión de antaño. Bueno, saludos. Aquí sobreviviendo. Muchos ecuatorianos que están sintonizados, sí, en estos, sí, momentos, totalmente, deben haber dicho, pero Bernard, el show de Bernard con el muñeco de Mafalda. Totalmente. Un abrazo para el DNL de Quito, Ecuador, y para el Rommel de Ibarra, Ecuador. Wey. Señoras y señores, llega el Mata Poppers desde Querétaro.
¿Cómo está, Mata Poppers?
Escuchando el mensaje del mostrenco acerca de MTV, aquí me tocó por principios de los 2000 un profe que se llamaba Viernes Casual Metal en MTV. Bueno, no sé, a veces el autocorrector,
sí, nos chinga.
Nos, sí, chinga. Bueno, la manera en que me formalicé en el metal, tenía 10 años, vi a mi primo con una playera de Mayhem. Bueno, le comenté que me la regalara, o sea, le comenté, sí, se la pidió, sí, ¿no? Así, a ver, le, si el, comenté, gobierno nos apoya, sí, dijo, ¿qué, sí, pedo con usted? Bueno, le comenté a ver si me la regalaba y me dijo que cuando estuviera más grande me iba a regalar una. Entrando a la secundaria, esta promesa se cumplió.
Ah,
muy bien el primo, que cumple las promesas. A los 14 fui a mi primer concierto a Ciudad de México en el Circo Volador. Se presentaba Cattle of Filth y bueno, que una experiencia que me marcó toda la vida. Y a los 14 años ver a Cattle, sí, me imagino. Imagino, ¿no? Bueno, a cualquier edad, ¿no? Pero, ¿qué pedo? Bueno, aquí en Querétaro Rock, bueno, el local donde te surtías de material se, ajá, llamaba Maicos y, bueno, él mismo organizaba los viajes para los conciertos. Así que,
claro,
este local, bueno, es la red, ajá, que se va realizando en diferentes poblados y ciudades. Digo, un gran protagonista de todo eso fue Manuel Pineda, por,
claro,
ejemplo,
pues claro,
en relación,
sí,
con todo lo que tiene que ver con el rock, el metal más alternativo, ajá, el doom metal, sí, el death metal y demás, con organización para ir a ciudades donde se presentaban, pues claro, bandas internacionales y con el fomento de las bandas locales, ¿no? Y regionales. Así que saludos a todos los desintegrados, dice el Mata Poppers desde Querétaro, México.
Es natural que viendo hablar al gobierno sientas náuseas y mareos. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Desde Minas Gerais, Brasilia, Cachín Nardi y sus marietas de puta madre.
Ja, ¿cómo está, Cachín?
Bien, al comienzo del programa hablábamos justamente de la situación catastrófica de Brasil respecto, sí, a la, wey, pandemia. Nave querida, ayer las balas picaron cerca. Murió a los 33 años de COVID la chica que hacía la producción de mi espectáculo callejero de muñecos gigantes.
Chale.
La vida es algo tan efímero que, sí, cada, wey, día que perdemos en estupideces es un día menos que vivimos. Créanme, al mismo tiempo que deseé ir hasta Brasilia, la capital de Brasil, ahorcar al pseudo presidente Bolsonaro. Él, bueno, salía después del discurso de Lula usando barbijo, tapaboca y diciendo que hay que vacunarse, que hay que cuidarse, ya como que la gripecina quedó, ajá, atrás. Bueno, lo que pasa es que a la realidad hay,
claro,
que remitirse.
Claro, wey,
de hecho, sí, tú puedes mentir, ajá, y utilizar esa lógica de miente, que algo queda y demás.
Pues, claro.
Pero bueno, cuando los números son, pero, tan abrumadores, uh-huh, nada, te están demostrando que te equivocaste un poco en algunas determinaciones y,
sí,
en algunas,
sí,
declaraciones. Bueno, él mismo, que desde el inicio de la pandemia afirma diariamente que somos idiotas, que somos cobardes, verdes, que no hay que tener miedo, que los que usamos tapabocas, que hacemos la cuarentena, que no seamos no sé qué, y bueno, y de veras que no le deseo el mal a nadie, pero este hijo de puta madre merecería perder a alguien cercano para que se dé cuenta de este genocidio que viene conduciendo sistemáticamente y nos está llevando a todos al matadero. Más allá de que pueda o no ser inocente, la recuperación de los derechos políticos de Lula provoca un importante debate en relación a la pandemia. Su primer discurso provocó un cambio político ya en el gobierno actual, claro, y en muchos estados que son los encargados también totalmente de manejar cada pandemia. Pero más allá de las declaraciones de Lula, más allá de las declaraciones de Bolsonaro, más allá de lo que podemos politizar el asunto, digo, hay unos números rudos y duros que muestran a Brasil en el segundo lugar. Ustedes dirán, bueno, pero la cantidad de habitantes que tiene Brasil se asemeja a la de Estados Unidos. Bueno, más allá de todo eso, hay cifras que son por miles de habitantes. O sea, no es, está en una situación realmente preocupante y en relación con el sistema de salud de Brasil, ¿verdad? Un abrazo grande para Cachín Nardi y sus medios de puta madre.
Abrazo, güey.
Y a la Sare Loca Tacneña en Buenos Aires.
¿Cómo estás, Sare Loca?
Hola, nave querida. Bueno, está feliz porque la vacunaron.
Claro.
Dice, vengo a hacer mi reporte.
Bien.
Bueno, post primera dosis de la vacuna.
¿Esas mariposas son de la vacuna?
Sí, me salieron con la vacuna. Me dijeron cuando...
Y les van a quedar así revoloteando por alrededor.
Hasta la segunda dosis.
Bien.
Después ya las mariposas crecen en cantidad y volumen. Sí. Bueno, los primeros en el itinerario de vacunación fueron obviamente los de primera línea. Ahí, recordemos, insistimos, Sare Loca es personal de salud, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, a ellos le pusieron la Sputnik V. Bueno, ya al resto, menores de 60 años, nos tocó la vacuna Sinopharm, que es la China, la que conocen como la China.
Sí que
me dieron la China, porque veo, hoy la gente está familiarizada con esas cosas de, y a mí me dieron la China, a mí me van a dar la rusa, a mí no me la dieron, pero me la van a dar. Bueno, entonces, bueno, me habían dado turno para el 22 de abril, pero me adelantaron un mes, así que muy emocionada fui el domingo pasado. Fue todo muy rápido, muy organizado, me dejaron ahí esperando 20 minutos por si había alguna reacción, y luego me fui a mi casita. Ningún síntoma, un dolor muy leve en el roce de la ropa, en el brazo, pero nada más, todo bien, todo cool. Ahora a esperar la segunda dosis después de el 4 de abril y tratar de vivir un poco más tranquila. Espero pronto la mayoría estemos vacunados y que todo esto haya terminado. Besos inmensos, los amodoro, dice Sare Loca. Un beso grande,
un beso enorme
para ella. Señoras y señores, llega Mario de Azul, Argentina.
¿Cómo está, Mario?
Hola, nave. ¿Cómo está? Mario de Azul sale, aparece. Le damos la bienvenida en caso de que el mundo se desintegre.
Y lo cacha campanita.
Y lo cacha campanita. Se va a quedar con campanita. Yo sé que todo es todo muy nuevo para usted, querido Mario de Azul, pero le dirá...
pero le va a pasar bien.
Su susodicho desintegrador le hablará de que círculo vicioso, en este caso de Azul, le dirá lo que es estar con campanita. Puro placer, amigo. Quédese con campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana, querido Mario de Azul. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, estamos
todos. Y brindamos. Brindamos por la pervertierna, por el geomático, por el hombre unidimensional, por el móndrigo, por Kevin Galdames, por Arturitú de Tecate, por el Dog Freddy Sonora, por el Cuervo Sabio, por el Homer, por la Señorita Cometa, por Abel Lunático, por Aarón Cravioto, por el No Me Dura Limpio el Auto, por Ángel Californio, por el Mojado Desintegrado, por la Enfe Tapatía. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde nos vean en sus monitores, por la FOP, por donde se escucha atrás de la red, nos estaremos reencontrando el día de mañana, pero antes...
Sí, güey.
Señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo segura,
segura,
ordenada,
bien.
Seria, seria, transmitiendo confianza y paz a sus ciudadanos. Como la policía en Silao, Guanajuato.
No, me parece que no es el ejemplo exacto que debemos encontrarnos. Se ha comunicado el aldeano de Silao con una noticia de un operativo en Guanajuato que desata enfrentamiento entre policías estatales y policías municipales. Ustedes, los que residimos en México, dirán, pero bueno, es de todos los días prácticamente, en el ejido, todo. Bueno, no, pero hubo más, una escalada importante. En la riña hubo golpes con piedras hasta disparos de armas de fuego.
No manches.
10 bueno. elementos de ambas corporaciones resultaron lesionados. Uniformados de la Guardia Nacional adscritos a la ciudad de León.
Chale.
Acudieron a Silao con apoyo solicitado para el operativo. En fin, imaginen la situación. Sí. Municipales, Guardia Nacional, la antigua prefectura con injerencia federal.
Wey, ¿qué
una
pedo?
Pinche guerra. Los de Silao, los de León, los de Yerbyville, sí. los de... sí, los que trabajan para el narco,
claro.
los para el Estado, los para el narcoestado, los para el Estado narco, los de todo el pedo, los jefes de plaza, o sea, todo un desmadre, todos contra todos, zafarrancho espantoso, y los ciudadanos comunes así como viendo para el cerro del cubilete, como diciendo, qué pedo con la vida, carnal. En fin, así algunas situaciones. Damas y caballeros, nos reencontremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Juamás.
Grande Juamás.
Ni de aquí ni de allá, en Edmonton, Canadá. Un abrazo grande para el Juamás. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.